Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy martes. Ni te cases ni te embarques, ni de tu familia te embarques.
¿Tú estás embarcado ya, Alfredo? Buenos días. Bueno, eso me lo cuentas después. Buenos días a ti, buenos días a todos los oyentes de Radio Martí de Tempranito de Mañana. Gracias a todos los que ya están dando reportes de sintonía. Por ahí está el lejano Yaciel con su frase, que se las voy a decir más adelante, porque, señores, es una frase súper práctica si ustedes quieren estar contentos con ustedes mismos, sin pensar en los demás. Así que más adelante yo les digo esta frase que ha mandado el lejano Yaciel, y por supuesto que muchas más personas han escrito, pero bueno, hay tiempo para saludar.
25, Piedra Fina, muchas felicidades a todas las personas que están de cumpleaños hoy. De verdad se lo decimos, pásenla bien, salud sobre todo. Salud y un poco de proteína de alta concentración molecular, porque también si vas a tener salud, pero no vas a maticar, pues entonces la cosa está fea. Pero mucha salud sobre todo, mucha salud. Yo que trabajo rodeado de viejos siempre escucho decir eso y por eso lo digo. Mira, ahí está Teo diciendo con la cabeza que sí. Se pone...
Es muy temprano. Es muy temprano, Alfredo.
Ah, dijo ñe.
Es muy temprano. Quiere comer.
Son las 8:03 de la mañana. Comenzamos este programa Tempranito y de Mañana desde su emisora favorita Radio Martí, con este boletín informativo a cargo de mi gran amiga, la españolísima Sarita Montiel.
Gracias, Alfredo. No soy Sarita Montiel. Muy buenos días para ti, para Exide, para todos nuestros oyentes. Los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género Dallas, Texas, dijeron que han verificado otro asesinato machista, lo que elevaría a 54 la cifra de feminicidios en la isla en lo que va de 2023. A través de sus redes sociales, las ONGs identificaron a la nueva víctima como Ruselay Castillo Matos, madre de dos adolescentes. La mujer de 31 años fue presuntamente asesinada por su pareja el 18 de julio en la comunidad del Central Humberto Álvarez en Cárdenas, Matanzas. Ante la falta de transparencia de las autoridades y de datos oficiales, los grupos independientes dan seguimiento a los feminicidios y llevan un subregistro de casos. Yo Sí Creo en Cuba y el Observatorio de Género de Dallas, Texas, cuentan con teléfonos de atención a las víctimas. La labor de las ONGs y la difusión en los medios no oficiales ha contribuido a llamar la atención sobre los asesinatos machistas en la isla, en contraste con el silencio de la prensa oficial. Y el preso político condenado por las protestas del 11 de julio de 2021 extinguió su sanción completa el pasado sábado. Yolanda Huerga amplía esta información.
El preso político Juan Carlos Izquierdo Méndez cumplió el pasado 22 de julio su sentencia de 2 años de privación de libertad tras haber sido apresado durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Guines, Mayabeque.
A mí me vendieron preso profilácticamente porque yo fui el hombre que el 19 de abril del 2018 en Guines escribió a Díaz Canel en varios lugares en el municipio de Guines. Y por eso me echaron 1 año y 3 meses por desacato. Y ya a partir de ahí, ya la seguridad comenzó a seguir. Y entonces ese día 11 fueron a mi casa a decirme que no podía salir. Yo iba para el hospital. En el parque de Guines, antes de que llegara la manifestación, me detuvieron.
Un tribunal lo declaró culpable de haber cometido delitos de desacato e instigación a delinquir y fue internado en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque. En 2016, Izquierdo Méndez había sufrido una úlcera perforada que le provocó una peritonitis. Los médicos le extirparon una parte del estómago, por lo que su condición de salud era sumamente delicada.
Mi alimentación tiene que tener una serie de características que en la prisión nunca existieron. Me fui deteriorando.
En diciembre de 2021 le concedieron una primera licencia extrapenal por 3 meses y en marzo tuvo que retornar a la cárcel de Quibicán.
Volví a entrar pero en malas condiciones igual. Y ahí me deterioré más, a punto ya de que me quedé en 100 libras, caminando con un bastón. Me siguió tramitando a través del abogado la licencia extrapenal. Hasta que me dejaron medicina legal, me volvió a declarar no apto para régimen penitenciario. El 29 de julio me dieron 6 meses. Y a los 3 meses de estar ya aquí en mi casa, me hicieron un cambio de medida por trabajo correccional sin internamiento. Cosa que tampoco podía yo realizar. Me llevaron a la comisión médica al tribunal y la comisión médica me declaró no apto para trabajar de manera permanente.
Recientemente fue liberado también Jordán Manuel Escobar Machín por cumplimiento completo de su condena. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En otra información, Estados Unidos instó a Rusia que deje de atacar los suministros de alimentos y regrese a la iniciativa de granos del Mar Negro de inmediato. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Estados Unidos instó a Rusia a que deje de atacar puertos e infraestructuras de cereales ucranianas, incluido el primer ataque a los almacenes de grano del río Danubio. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre,
They have destroyed port infrastructure and tens of thousands of...
dice que Rusia ha destruido la infraestructura portuaria y decenas de miles de toneladas de grano que podrían haber alimentado a personas hambrientas en todo el mundo. Dice que lo que Rusia hace en Odessa ha sido devastador y que siguen preocupados de que el ejército ruso pueda ampliar sus ataques a instalaciones de almacenamiento de grano ucraniano para incluir a barcos civiles en el Mar Negro. La portavoz recordó que Rusia ha dicho que considerará todos los barcos que se dirijan a puertos ucranianos y aguas del Mar Negro como posibles objetivos militares, aunque simplemente estén tratando de recoger granos y productos para alimentar a las personas en todo el mundo. La vocera dijo que las acciones del Kremlin, incluida su suspensión de su participación en la iniciativa de granos del Mar Negro, han causado una seria volatilidad en los precios de los alimentos, lo que afectará a áreas empobrecidas y afectadas por desastres en el mundo. Este lunes, Rusia destruyó almacenes de granos ucranianos en el río Danubio en un ataque con aviones no tripulados, apuntando a una ruta de exportación vital para Kiev en una campaña aérea en expansión que Moscú comenzó la semana pasada después de abandonar el acuerdo de granos del Mar Negro. Los ataques de la semana pasada golpearon principalmente los puertos marítimos de Odessa, pero los ataques del lunes afectaron la infraestructura a lo largo del Danubio, una ruta de exportación cuya importancia ha crecido desde la desaparición del acuerdo que permitía los envíos de granos de Ucrania a través del Mar Negro. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
Y al menos de un mes para la segunda vuelta presidencial, un sector de la sociedad civil guatemalteca convocó el lunes a un paro nacional para rechazar las acciones judiciales recientes contra el partido de uno de los 2 aspirantes a la presidencia. Eugenia Sagastume nos cuenta.
Con un llamado al respeto a la democracia y alto a la corrupción, fue convocado este lunes un paro nacional consistente en manifestaciones en varios puntos del país y la invitación a no laborar durante la jornada de lunes. El llamado tuvo una acogida parcial. El clamor de representantes de organizaciones de sociedad civil fue:
el pueblo decidió y estamos exigiendo que se respete.
Estamos acá para exigir el respeto a la voz popular.
La inconformidad se da después del intento de suspender al movimiento Semilla, que pasó a segunda vuelta con el candidato presidencial Bernardo Arévalo, la orden de captura contra la jefa del Registro de Ciudadanos y la investigación iniciada por supuestas irregularidades en la formación del partido, que derivó en allanamientos y secuestro de documentos, a lo cual el Ministerio Público respondió que es una institución autónoma y que rechaza todo intento de presión o coacción para detener cualquier investigación en curso autorizada por un juez competente. La misión de observadores electorales de Guatemala condenó las acciones de intimidación.
Que deben cesar las acciones de intimidación por parte de la FES y del juez séptimo de instancia penal y cualquier otra institución que entorpezca el proceso electoral.
Mientras, el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado a las instituciones guatemaltecas para que se respeten los derechos humanos de su ciudadanía, incluido el derecho a votar en elecciones periódicas genuinas que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito.
Ocho y once de la mañana. Muchísimas gracias a Adriana González por este segmento informativo, el primero de este programa Tempranito y de Mañana.
¿Y ya?
Y ya.
Y no vas a presentar a nadie.
En la producción está la gran Patti Manterola, esta productora mexicana recién traída de Aguascalientes. ¿Es Aguascalientes? Agua bombita. Agua tibia.
Calor ahí.
En los controles, ya llegó de su reciente viaje de mula a Cienfuegos. ¿Era Cienfuegos o no? Santiago, Teudy Giró. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Miss Bauta, está también Elena Rodríguez y está Tomás Cardoso. Delante de los micrófonos, Exilda Arjona, Alfredo Comino y usted, el oyente, que por supuesto es la pieza clave de este programa, a quien le agradecemos la sintonía.
Y vamos a saludarlos desde ya. Bueno, por ahí está Segismundo, y Segismundo dice que hizo un viaje por acá por la Florida y ha quedado asombrado, y bueno, comparando, asombrado de las características de las carreteras de este país, que no vio ni un bache. Bueno, eso pasa, Segismundo, eso pasa. Estamos en un mundo desarrollado. No vamos a establecer comparaciones tan temprano, por favor.
Ni una vaca suelta en la carretera.
No nos vamos a meter en ese problema tan temprano. Pero bueno, un saludo para Segismundo. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo por ahí. Por ahí está Mandy Quincalla también.
Bueno, que tampoco ve baches.
Para nada, saludando. Por ahí está el lejano Yaciel. Y les voy a leer la frase del lejano Yaciel. Y les dije que era una frase que tiene que ver cuando tú decides hacer lo que tú quieras y no te importa nada. Es decir, tú estás súper decidido. Y dice, cuanto más te gusten tus decisiones, menos necesitarás que les gusten a los demás.
Eso es confianza en sí mismo.
Claro, claro. Y Yaciel siempre tiene estas frases espectaculares. Por aquí está Marioli y la Beba, así que ahí está. Ahí está. Ah, dice Marioli que tiene paticos. Y que cría paticos, sí, que le gusta.
Ah, pero como ensucian el piso los patos.
Ah, bueno, ella parece que no tiene mucho que hacer con la Beba. No, mentira. Tener un niño chiquito es un dolor de cabeza, pero bueno, ahí está.
Tú sabes que ahora que dice eso ella, y uno cree que los animales, bueno, nosotros somos los animales más superiores y creemos que los otros animales no tienen inteligencia. Tengo una persona que, amiga mía, que acostumbra, bueno, acostumbraba porque se mudó a echarle comida a un montón de patos en unos edificios donde ella vivía.
Que no se debe hacer.
No se debe hacer, porque los patos se multiplican de una manera indiscriminada.
Y ya saben que tú les estás dando comidita y van para ahí.
Exacto. Bueno, pues, ¿qué tú crees que a ella un día se le pasó echarle comida a los patos o llegó tarde? Yo no sé cómo es la historia. Lo cierto es que ella está en la casa y siente un toque en la puerta y mira por el visor y no ve a nadie y siente el toque y dice, ¡ay, mi madre! Cuando abre la puerta era el pato que le estaba tocando la puerta y por mi madre, que no estoy exagerando ni metiendo mentira, el pato sabía dónde ella vivía y fue y le tocó la puerta. Es así. Increíble, caballero.
Los animales son demasiado inteligentes, son increíble. Más inteligentes que vaya. Bueno, vamos a saludar a Miguel y Geraldine que están por ahí. Dicen que es martes, está por ahí también Billy el Niño, está la gente del Club de Manzanillo. A Billy el Niño le deseamos pronta recuperación. Y está por ahí. ¿Quién más está por ahí? Ah, bueno, no está, pero yo lo saludo. El lobito de Cubano de Finlandia.
Aparecerán.
Y entonces les voy a dar las coordenadas tempranito, marti@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Marti. Sí. Y de esas cosas locas que uno lee en las noticias y uno dice, wow, ¿pero qué es esto? ¿Tú viste esto de un cubano, señores? Y aquí hemos puesto ejemplo varias veces, un cubano que robó cantidad de aves exóticas aquí en Miami, pero ya está en prisión, sí, porque no. Si te decides llevarte lo ajeno se deja quieto. Y entonces, mira, a este cubano se le ocurrió llegar aquí y robar aves exóticas. Mira tú qué interesante. Y bueno, está...
¿Y qué se robó?
Ah, mira, se robó. Y te digo ahora mismo, en primera te digo, tiene 45 años, está enfrenta 10 cargos por hurto mayor, allanamiento de morada desocupada y resistencia a la autoridad. Robó, bueno, presuntamente ustedes saben que ahora hay que poner esto en juego y presentar todos los cargos y presentar las pruebas. Y robó varias áreas exóticas en el sur del condado de Miami-Dade. Y esto lo dijo el Telemundo 51. Fue detenido aquí en la ciudad del Doral. Le siguieron la pista a Alfredo durante varias semanas. A lo mejor, porque muchas denuncias. 14 de las aves robadas fueron recuperadas y el valor de las aves estaba entre los $3,000 y $5,000. Y bueno, las autoridades inmediatamente devolvieron las aves a sus dueños. Se robó qué cosa, las aves que le dije, pero lo que estaba buscando era, por ejemplo, se robó una cacatúa paraguas. Se robó.
¿La cacatúa y el paraguas?
No, un tipo de cacatúa que se llama así, cacatúa paraguas. Se robó un guacamayo arlequín de 22 años, desgraciadamente esto no lo han recuperado, que se llama Ricky. Y tampoco han podido recuperar un loro que se llama Charlie. Un African Grey, que es un tipo...
¿Cómo vale eso? Eso vale $5,000 y pico.
Vale muchísimo.
Sí, señor.
Vale muchísimo. ¿Y qué más se robó? Dos loros de un vivero, Paco y Jaime, se llama. Paco y Jaime, se nombran las aves y llevaban una década siendo las mascotas del negocio y los clientes en estos lugares donde tú vas y hay... lugares donde tú vas a comer y todas estas cosas y está fundamentalmente en Homestead y todo eso donde están, pero esto eran de Kendall. Y también se llevaron a los loros Loca y Manu, así que solamente aparecieron 14, pero bueno, ya ustedes saben, eso es algo. 14. Vamos a ver si él por fin dice dónde está, bueno, pero parece que las vendió, que porque ese era el negocio, robárselas y venderlo. Pero bueno, dejó rastros, lo encontraron porque fueron muchísimas las denuncias. Y señores, ¿qué tú dices siempre sobre esto, Alfredo?
Bueno, me insulta.
Ahí vamos.
Me insulta que con el trabajo que pasan los cubanos en llegar a este país, que aquí se viene a estudiar, a trabajar y a prosperar, y que hay tantas muertes en el estrecho de la Florida de gente valiosa, que venga un socotroco a robar aquí a Miami y a poner el nombre de los cubanos por el suelo, por el lodo. Eso me insulta.
Muchos
que
casos.
Sumen la edad de todas las uh-huh. aves que se robó y que le echen eso de condena. Había un pajarraco de esto que tenía 22 años, ¿no?
Sí.
Ya, vamos a empezar por ahí. Por 22 años. La Paca y Garce.
Paco y Jaime.
Ah, Paco y Jaime. 14 años cada uno. Vamos por 36 años. Así que sume toda la edad de los pajarracos y le echen eso para que aprendan.
Señores, uno se ríe, pero qué vergüenza. Cada vez que uno lee una noticia como esta, cada vez que uno escucha una noticia como esta de que un cubano viene a cometer un robo, viene a cometer algo
algo mal hecho que no tienen que hacerlo. Si están aquí, dedíquense a eso, a superarse, a encontrar un trabajito decente, a echar para adelante, que es lo mejor que pueden hacer. Entonces, mira, se dedican a lo más, a lo más fácil. Aquí está el cubano de Finlandia, dice el cubano de Finlandia.
No se robaron ninguna claria. Antes que lo digas tú, se lo digo yo. No se robó ninguna claria. Son aves, cubanos de Finlandia.
Dice que eso fue un lorito de eso que lo echó para adelante, que echó para adelante.
El loro del comité. El loro del comité.
No puedo, no puedo con el cubano de Finlandia. Bueno, oye, en sí, fin. Pero señores, de verdad, nos reímos porque hay cosas que yo digo, pero ven acá, ¿a quién se le ocurre? Entonces, porque saben también lo que cuestan estas aves. Son costosas, son caras, sí. Y ya él empezó a sacar su cuenta y dijo, ah, si me robo tanto, los vendo a tanto, pero claro. También la persona que se lo compra, por favor, señores, por favor. Es que esos loritos no están en una matica, usted va y los coge y ya. No, no, esos están en casa, están en finca, y tienes que tener un poquito de sentido como me vienen vendiendo un loro como este, como Jaime, como el lorito Jaime y el lorito Paco. Y yo digo, bueno, ¿y de dónde salieron Paco y Jaime? ¿Que de dónde lo sacó este hombre? Hay que tener un poquito de sentido común también.
Qué barbaridad.
Es terrible, terrible todo.
Déjame decirte que el loro ese africano es, yo he visto uno, el primero que vi que me llamó muchísimo la atención, gris completo, el pico rojo, y estaba sonando el teléfono, me voy a llevar la mano al bolsillo, estaba en el parque yo, y me dice el hombre, no, no te están llamando por teléfono, es el loro. Sí. Le digo, ¿cómo que el loro? El loro hace igualito que aprenden, el sonido del teléfono.
Aprenden.
¿Y tú no has visto un loro de esos ladrando?
Pero niño, hace unos años un video aquí se hizo viral. ¿Y por qué se hace viral ese video? Señores, porque ese hombre tenía un loro, una cotorra. Y la cotorra aprendió, ustedes saben que se aprenden cada cosa. Y lo que aprendió a decir la cotorra era, ¡ay! Algo así como que me están golpeando. ¡Ay, fulano! No, y yo no sé por qué aprendió eso. Y la vecina de al lado llamó a la policía. Porque decían que el hombre tenía a alguien dentro de la casa y que le estaba dando golpe. Y cuando llegó, ahí está el video que se hizo viral, señores. Cuando llegó, era esta cotorra. El hombre está limpiando su carro y la cotorra la tiene fuera en la jaula. Y la mujer se asustó tanto. Y bueno, la policía, usted, lo más cómico del video es que, bueno, todo el que llegó de la policía se hizo foto con la cotorra. Y fue famosísimo. El video es viral. Viral por esa situación, porque yo no sé de qué manera también se aprendió eso. Ay, y caballero, parecía una mujer diciendo que la estaban golpeando. Y rápidamente la vecina llama, viene la policía, y cuando viene el hombre dice, bueno, pero ¿a qué vienen? Aquello fue un equipo que llegó, y cuando no, pero ¿a qué ustedes vienen? No, porque ustedes no, pero yo no tengo a nadie aquí, yo estoy solo con este animal. Y cuando vieron, y entonces volvió a repetirlo, y aquello fue terrible. Hay que tener cuidado con estos animalitos, porque se aprenden cada cosa.
Ay, ya sepa cuando llega la policía a mi casa.
Sí,
no,
sí.
Es la cotorra, de
la cotorra. Que la cotorra. Pero sí, pero señores, aflojen, por favor. Por cierto, no vengan a cometer delitos a este país. Aflojen
hablando,
un poquito.
Hablando de delitos, ¿tú nunca has cometido
no, ya
allanamiento de morada?
Ya esas cosas que tú me quieres preguntar a mí. Esas cosas que tú me quieres preguntar a mí.
Levanta la mano. Ya la tienes levantada.
Estoy haciendo así porque estoy buscando el abanico, porque hace calor.
¿Has allanamiento de morada?
No.
Mira, Teudici, yo también. Patricia, ¿tú has cometido allanamiento de morada? No, dice que no, que ha llegado temprano, que no ha llegado de morada.
De morada. Uh-huh. En fin, señores.
Y ahora nos vamos al Departamento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Cortés, alias Viñolito, o Viñolito, alias Danilo Fuentes Cortés, con los edulcorantes.
Es noticia por estos días que la Organización Mundial de la Salud desaconseja el uso de edulcorantes no azucarados para bajar de peso. Según una directiva publicada por la institución, consumir estos productos no ofrece beneficios significativos a largo plazo para reducir la grasa corporal en adultos o niños. Los edulcorantes, que sustituyen al azúcar, tampoco ayudarían a reducir las enfermedades no transmisibles, como el cáncer o la diabetes, recoge el informe de la Organización Mundial de la Salud. La OMS también advirtió que el uso prolongado de edulcorantes aumentaría los riesgos de padecer de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y muerte prematura en adultos. Esto aplicaría a todos los endulzantes libres de azúcar, desde la sacarina y la sucralosa hasta la stevia, incluyendo los que se integran en alimentos y bebidas como los conocidos refrescos light o cero. Los edulcorantes no azucarados no son factores dietéticos esenciales y carecen de valor nutricional, indicó en un comunicado Francesco Bracca, director de Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Organización Mundial de la Salud. La institución recomienda, en lugar de sustituir al azúcar por otros productos, eliminar por completo y desde edades tempranas el consumo de bebidas y alimentos con sabores dulces, con la excepción de las frutas naturales. Estos consejos se dirigen a todas las personas, excepto a aquellas con diabetes preexistente, según la OMS. No aplican, en todo caso, los edulcorantes que contienen algunos medicamentos y productos de cuidado personal o de higiene, como pastas de dientes y cremas para la piel, ni a los azúcares bajos en calorías y alcoholes de azúcar. La Organización Mundial de la Salud enmarcó esta recomendación en un conjunto de directrices para establecer hábitos alimenticios saludables para toda la vida, mejorar la calidad de la dieta y disminuir el riesgo de enfermedades no transmisibles en todo el mundo, según el comunicado.
8:25 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba.
Cinta va a dar el estado del tiempo abanicándose, sí. así que agárrense.
Escuchen, lo están oyendo, qué calor. Bueno, amaneció con poca nubosidad en gran parte del país, desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado. Se va a nublar en la tarde, principalmente en zonas del interior y sur del occidente, y algunas localidades en el interior, con algunas lluvias en el occidente y en la Isla de la Juventud, que serán más aisladas en el resto del país. La tarde será calurosa, así que ya saben, con temperaturas máximas que alcanzarán los 36 grados Celsius, superiores en localidades del interior. En la noche las temperaturas van a descender entre los 26 y los 29 grados Celsius, los vientos variables débiles en la mañana y del nordeste al este en la tarde, con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora. También habrá oleaje en la costa norte oriental, así como en la costa sur de Guantánamo. En el resto de los litorales habrá poco oleaje.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Juguemos dos. Doble cartelera por Radio Martí. Damas y caballeros, el miércoles 26 de julio vamos a tenerles dos partidos. Rojos de Cincinnati contra los Cerveceros de Milwaukee a las 2 de la tarde. Y luego a las 7 p.m. los Mets de Nueva York contra los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Doble cartelera, juguemos dos. Recuerden, el primer juego, Cincinnati contra Cerveceros a las 2 y luego los Mets contra los Yankees, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Y tengo que darles una. Yo, usurpándole el puesto a Pepe Lacayo, tengo que darles una buena noticia para los amantes del deporte, específicamente del boxeo. Y es que un soberano cocotazo, un soplamoco, un rayacoco, un jiti, le fue dado por el cubano Robeysi Ramírez al japonés allá en Japón hoy tempranito por la mañana, y Robeysi Ramírez ganó en el round número 5. Vi el round número 5, pedacito del cocotazo, porque obviamente estaba, bueno, manejando para acá a la hora que estaba la pelea. Sí, no me mires así, porque por el cambio de hora estaban peleando. Sí, Exilda, sí. Que estaban peleando en Japón.
No, yo me mires, sé, así. ¿Pero a qué hora lo viste?
¿Ahora?
Ah, ya.
No, ya lo vi, vi la repetición, lo busqué en la computadora, ya. Y en el quinto asalto...
No, porque me extrañaba que te hubieras levantado tan temprano, pero bueno.
No, yo me levanto temprano.
Sí.
Yo me levanto como a las 3 de la mañana.
¿Y viste toda la polémica que hubo con Robeysi?
Sí. Que no se podía poner el...
No podía poner el himno nacional.
Pero ganó.
Así mismo es.
Pero ganó.
Pero para que veas hasta dónde llega todo, ¿no?
Tú sabes, una característica que entre tantas características que tienen los ñangaras, es que ellos estiman que tú y yo no somos cubanos. Y que Ariane no es cubana y que Teudy no es cubano porque nosotros nos fuimos de Cuba.
Así
que
mismo.
Los únicos cubanos son ellos. Se equivocan. Se equivocan. Independientemente de que tengamos el pasaporte de otro país en el bolsillo, nosotros seguimos siendo cubanos y lo seguiremos hasta el último momento de nuestra existencia, y eso no lo quitan ellos. Así que Robeysi Ramírez es cubano y ganó.
Y lo celebró con patria y vida, con un grito de patria y vida.
Bueno,
así que...
esa noticia no va a salir en el Granma, por supuesto. Pero no importa, ahí tienen un campeón mundial de la WBO. Son las 8:33 de la mañana y nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La familia del preso político William Cepero pide fe de vida porque no tiene información sobre su situación en el hospital de la cárcel Combinado del Este en La Habana, donde, según las autoridades, fue llevado tras varios días en huelga de hambre. Su hijo, Roberto Cepero, planteó la exigencia en un video publicado en su página de Facebook.
Yo, como hijo legítimo, estoy defendiendo a mi papá y pido fe de vida, exijo fe de vida de mi padre. Ya que no nos han llamado, están jugando con nosotros, con mi madre, con mi hermano. No sé si será una estrategia de desequilibrarnos mentalmente, sobre todo a mí, que soy el que estoy dándole visibilidad al caso de mi padre. Si lo estarán usando para que yo me frene y para que no siga dando visión de esto, de lo que está pasando con mis padres y con mi familia. Yo voy a seguir. Me parece completamente una violación de no avisarnos lo que están haciendo. No sabemos en qué estado, si de verdad está en el Combinado del Este mi padre. Y nada, les dejo este video para que vean cómo trabajan ellos, cómo han llevado todo esto. El ciclo fue de vida de mi padre William Cepero García. Libertad para mi padre que es preso político, que está encarcelado injustamente como lo están miles de presos políticos. Libertad para los presos políticos.
William Cepero fue arrestado el 14 de febrero tras varios días detenido en Villa Marista, cuartel de la Seguridad del Estado. Fue trasladado a la prisión de Valle Grande bajo cargos de desacato y propaganda enemiga por manifestarse cerca de su vivienda con carteles en los que se leía Cuba, Estado fallido y patria y vida. Y los exjefes de Estado y de Gobierno que participan en la Iniciativa Democrática de España en las Américas, IDEA por sus siglas, criticaron la proscripción total de las libertades de expresión y prensa que rigen en Cuba y Nicaragua. En una declaración conjunta, 25 exmandatarios iberoamericanos expresaron alarma ante el agravamiento de los ataques y esas libertades en la región. Los firmantes condenaron la censura o autocensura de contenidos en Venezuela y dijeron que en ese país impera una hegemonía comunicacional de Estado. Asimismo, criticaron al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien acusa a los medios de manipular a la población, y alertaron sobre el debilitamiento de la libertad de expresión en El Salvador. Los exmandatarios advirtieron sobre restricciones al libre ejercicio del periodismo en Guatemala y Bolivia y denunciaron el lenguaje agresivo del gobierno de Colombia en las redes sociales hacia periodistas y medios. Entre los firmantes de la declaración figuran Óscar Arias de Costa Rica, José María Aznar de España, Felipe Calderón de México y César Gaviria de Colombia. Precisamente en España, agentes de la Policía Nacional, junto a sus similares de Serbia, Grecia e Interpol, desarticularon una organización criminal que presuntamente traficaba con inmigrantes cubanos. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Las personas traficadas viajaban de Cuba a Serbia al no necesitar visado para entrar a ese país europeo. Posteriormente se trasladaban a Grecia, desde donde volaban a España. Los arrestos ascienden a 62 personas en varios países, además de confiscaciones de dinero en efectivo, cuentas e inmuebles, entre otros bienes, dijo Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional Española.
Durante la operación se han arrestado a 62 personas en diferentes estados miembros, de los cuales 25 eran nacionales cubanos usando documentación falsa y 37 pertenecían a la organización criminal. En los registros realizados en España se han intervenido casi 97.000 euros, más de 100.000 euros más de diversas divisas extranjeras.
Ramón dijo a Martín Noticias que existían varias rutas desde Serbia para llegar a Grecia, algunas de ellas a pie, caminando durante 13 horas en la oscuridad, sin comida y en condiciones adversas. Además, aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes y la presencia de menores, se producían estafas, robos y explotación sexual.
Para captar a los ciudadanos cubanos, el entramado criminal utilizaba una aplicación de mensajería donde daban publicidad de cómo se produciría el traslado. Asimismo, les informaban de que les cobrarían en torno a 9.000 euros. Los agentes estiman que la organización ha podido traficar con más de 5.000 ciudadanos cubanos, lo que supondría un beneficio de unos 45 millones de euros.
En España, las detenciones se han producido en Tenerife, Málaga, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Alicante, Girona y Valencia. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el lunes estado de excepción para la ciudad de Durán y las provincias costeras de El Oro y Manabí, donde el domingo fue asesinado a tiros el alcalde de Manta, Agustín Intriago.
He decretado el estado de excepción en Manabí, Los Ríos y el cantón Durán de la provincia del Guayas. Este estado de excepción entrará en vigencia de inmediato. Y dentro de los artículos del decreto consta el toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente.
La medida se aplicará por 60 días debido a una grave conmoción interna y le permite al gobierno movilizar a la fuerza pública en patrullajes conjuntos de la policía y las Fuerzas Armadas. El crimen conmocionó a la localidad de Manta, donde el lunes cientos de personas acudieron al velorio de Intriago, de 37 años y padre de dos niños. Un extranjero fue detenido como sospechoso del crimen. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
Claro que sí, muchísimas gracias por continuar en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, y seguimos ahora en Tempranito y de mañana dándole la bienvenida y los buenos días al periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Isidra y Jacobino. ¿Cómo anda la cosa por allá?
Aquí estamos. Gracias por estar acá desde bien temprano, Jorgito. Vamos a estar hablando, por supuesto, de Cuba. Vamos a estar hablando de esta recién finalizada décima legislatura de la Asamblea Nacional del Parlamento Cubano. Y hay que decir que con amenazas, con repetición de consignas, ideas descabelladas. Jorge, lo importante de todo esto es qué dice la gente en el pueblo, en las calles.
Sí, exactamente. Bueno, como ustedes saben, parte del trabajo que estoy haciendo actualmente tiene que ver precisamente con un espacio donde lo que nos interesa es que las personas conozcan las reacciones, las opiniones, los criterios de ese cubano a pie, ese cubano que no recibe ni remesa del exterior, ni recarga y solo depende de un salario estatal y que mayormente vive en esos barrios marginados por la política de régimen cubano, que en primer lugar está viviendo de manera cómica lo que está sucediendo en esta legislatura de del unicameral Parlamento cubano. Lo habíamos advertido en uno de los espacios de Diario de Cuba de los miércoles, aguántense que venían curvas, decíamos nosotros en ese programa. Lo que nunca imaginamos es que esto fuera a convertirse en un circo, de lo cual el cubano de a pie se está burlando en todas las esquinas, independientemente de que lo está tomando muy en serio, la gente está indignada, no es tampoco que la situación sea para reírse, pero que ya no solo el mandatario del país y un grupo de funcionarios, de miembros del Buró del Partido Comunista de Cuba, es que cada funcionario, cada miembro del Parlamento que ha abierto la boca ahí en esas secciones, lo que se ha convertido es francamente en un payaso. Esto no es una palabra que digamos nosotros, es lo que el pueblo está percibiendo de lo que ellos están diciendo ahí, con medidas, con un total cinismo. Esto de la pena de muerte no ha pasado de largo para los cubanos, es uno de los principales temas de conversación. Que no le queda claro al cubano a qué se refería este parlamento con el tema de reactivar la pena de muerte. La persona lo ha interpretado como que se va a aplicar a toda persona que abra la boca en contra del régimen, independientemente de que han disfrazado el asunto con el tema de los crímenes contra mujeres, pero es una contradicción, ya que no logran, no quieren tipificar el feminicidio dentro del Código Penal, y realmente el asesinato está dentro del Código Penal y también y tiene como una de las penas la pena de muerte. Es decir, que esto de la pena de muerte lo están manejando de manera tal que sirve para amedrentar el pueblo. Podemos también hablar de esta insinuación de que el cubano tenga que producir su propia comida, en este caso el pescado, ¿no? Como bien se insinuó, y fue bastante viral el tema de esta sugerencia en medio de la peor crisis, en medio de una hambruna, porque hay que hablar claro. Yo creo que es momento de llamar las cosas por su nombre, de lo que está sucediendo en Cuba. En Cuba hay hambruna, en Cuba hay una desaparición de las divisas todas, hay una desaparición de la moneda nacional, los bancos están literalmente colapsados. Ayer mismo yo estaba en un banco y habían personas que no podían cobrar cheques de 24,000 pesos cubanos porque sencillamente no tenían que hacer una fila aparte para esperar que viniera, por ejemplo, alguna empresa, ya sea privada o estatal, a depositar para con ese mismo dinero entonces poder darle a la población que venía a sacar, qué sé yo, 4,000, 5,000, 6,000 o 10,000 pesos. Los cajeros automáticos están limitados a solo 2,000 pesos en cada operación, dentro de los bancos están limitados a 4,000. Esto es lo que está sucediendo en Cuba muy seriamente. Yo creo que no se está hablando mucho de esto en las redes sociales, los influencers, lo vengo diciendo también de hace rato, acorde a lo que están diciendo también en la Unión Europea. Basta ya de hablar del tema de la base naval de Guantánamo, cuando de Cuba lo que hay que hablar es la crisis y la hambruna que hay en Cuba, y la falta, por supuesto, de derechos, de libertades y todas las violaciones a los derechos humanos.
Jorge Enrique, el gobierno ha apostado nuevamente a Rusia. La gente en el pueblo cree que esta nueva, digamos, cercanía entre ambas naciones pueda paliar en algo, en la práctica real, estas vicisitudes que tú estás contando.
Sí, como que no. De hecho, recuerden que inmediatamente, creo que fueron 2 o 3 días después de la visita del ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, que fue a Rusia en el medio del calor de la rebelión del grupo Wagner. De pronto el unicameral parlamento propone la ley esta del servicio militar, que condena 5 años de privación de libertad a los jóvenes que se nieguen a ir al servicio. Fíjense que ya no es con los padres que no quieren enviar a sus hijos al servicio como un servidor, sino que a los jóvenes, ya la amenaza va contra los jóvenes, ¿no? Y esta dependencia de Rusia no es nueva. Aquí sabemos perfectamente que ya hubo un escarceo y semejante cuando la era de la Unión Soviética, es decir, vamos a hacer un intercambio militar, bueno, de la década de la crisis de los misiles, que bien lo sabemos, hacemos este intercambio, la base Lourdes, no podemos olvidar que también viene fundada desde aquellos tiempos, hacemos este intercambio militar y yo intervengo y te salvo la vida económicamente. Recuerden que fuimos durante décadas dependientes del CAM, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, todas estas cosas, el cubano como que está volviendo a recordar que algo que le faltaba al cubano, le faltaba la memoria, y creo que hoy, felizmente, yo noto en las calles, percibo en las calles que el cubano está apelando a la memoria, está recordando aquellos resortes que de pronto dieron pie a 2 o 3 válvulas de escape. Lamentablemente todavía se recuerda, se dice, no, en los tiempos de los 80 había abundancia. Yo me molesto mucho cuando veo un cubano hablar sobre esto, porque en los 80 no había de todo, en los 80 todo estaba racionado, había libreta de productos industriales, estaba la libreta de abastecimiento, por supuesto, donde quiera que usted iba todo era racionado también, es decir, no había una abundancia, es decir, había productos de la Unión Soviética que estaban sustituyendo la producción nacional, y lo mismo que está pasando ahora con las MITIMES, que están importando las cosas, pero todo era racionado, no hubo una época de bonanza. Eso para mí, creo que también el cubano lo tiene que rebasar, y esta apertura hacia Rusia nuevamente, lo que está implicando también es esto, y los cubanos temen incluso que, por ejemplo, me decía un hermano mío que él teme que este pacto nuevamente con Rusia implique lo del servicio militar para enviar a los jóvenes también, en caso de que Rusia lo necesite, a brindar sus servicios allá. También sabemos que hay jóvenes cubanos que han optado por entrar al servicio al ejército ruso por tal de salir de Cuba. Para mí el escenario es propicio para este tipo de cosas.
Las alarmas están ahí. Tocaste el tema de las MIPIMES. Háblanos un poco, estas MIPIMES que a las cuales no tienen acceso todas las personas en Cuba y que fundamentalmente están en La Habana, fundamentalmente porque yo soy de Oriente y hablo con mi madre, por ejemplo, casi todos los días, y hay lugares en las provincias orientales donde no están las MIPIMES. Pero está el caso de que la mayoría de la población cubana no tiene acceso a ellas. Así que háblanos un poco de esto.
Exactamente, en uno de los espacios acá en Diario habíamos comentado también respecto, quizás las personas no interpretaron bien las afirmaciones que hicimos, ¿no? Cuando decimos que ningún cubano tiene acceso a los precios y a las tarifas de las MIPYMES, estamos hablando de una operación simplemente matemática. Usted con su salario estatal, incluso con el promedio de remesas, que hicimos un estudio, cuál es el promedio de la cantidad de remesas, por ejemplo, que se está enviando a una familia en Cuba, matemáticamente usted no tiene acceso para comprar en esas MIPYMES. Estamos hablando de precios que son de Suiza, son precios de espanto. Nosotros sacamos la cuenta y realmente no hay manera posible de que un cubano sostenga el acceso a una MIPYME para completar lo que le dan en la canasta básica, que en Cuba se conoce como los mandados. Esto es lo que se tiene que entender, porque el hecho de que los cubanos vayan y compren en alguna ocasión a una MIPYME, compren algún producto determinado o productos determinados, el hecho de que vayan allí no significa que tengan acceso, sino que es lo único que hay en Cuba para, digamos, comprar algo que le complete usted la llamada canasta básica. Estamos hablando de que las tiendas de moneda libremente convertible están colapsadas, que han triplicado también sus precios, otra cosa de lo que nos habló en el Parlamento. Y la MIPYME también, para muchos cubanos que ya se están dando cuenta, como decíamos, de la memoria, es sencillamente una operación de lavado de dinero del régimen. Hoy el cubano a pie se está preguntando cómo es posible que el gobierno, el régimen cubano, no pueda sostener la entrega de leche en polvo normalizada por la libreta, y sin embargo una MIPYME en redes sociales o, digamos, públicamente pueda ofrecer un contenedor de leche en polvo, que esté vendiendo un contenedor de leche en polvo, ¿no? Estas son las cosas que el cubano se está preguntando, y es una mentira afirmar que las MIPYME han venido a solucionar el tema de la sobrevida del cubano. Es una obligación, como mismo también fue una obligación que el cubano tuviese que tener una tarjeta de moneda libremente convertible, porque era el único lugar donde existían los alimentos. Estamos hablando, Silvia Jacomino, de un país donde ya no existen tiendas estatales. Es decir, ahora usted se levanta y usted dice: en Cuba quiero comprarme un perfume, o quiero comprarme un par de zapatos, quiero comprarme una camisa, y no existe una sola tienda estatal. Y, por supuesto, tampoco de alimentos. Más o menos ahí dos o tres que venden algún producto, por ejemplo, jamonada, una serie de embutidos, que eso simplemente están comprando aquellos ancianos que dependen de una chequera exigua, una chequera que prácticamente también los está poniendo al borde o en el umbral de la pobreza, y son los que compran estos productos que por su calidad, por su aspecto, casi nadie quiere comer, porque uno dice: bueno, hay hambre, no hay dinero, pero tampoco como para ir a comerse algo que realmente usted está masticando de manera automática, como si fuera un robot. Entonces, es un panorama donde están las MIPYME, las tiendas de moneda libremente convertibles, y por el otro lado las bodegas y algún que otro establecimiento estatal vendiendo un alimento o unos productos que realmente es inhumano comprarlo y es inhumano comerlo. Eso es lo que está pasando. Creo que habría que hablar de esto constantemente y hablar con el cubano a pie, preguntarle a profundidad, y usted verá la verdad de esto que estamos conversando ahora.
Oh, Enrique, décadas atrás, uno cuando era joven decía: bueno, yo quiero ser ingeniero, otros querían ser médicos, otros profesores de educación física, otros maestros de literatura, en fin. Hay una parte de la juventud que ahora actualmente lo que quiere es irse, pero la otra parte que no se puede ir y que se queda en Cuba, ¿a qué se dedica y qué futuro tiene?
Oye, qué buena esa pregunta, Jacomino. Yo tengo una sobrina, la mayor de mi sobrina, precisamente. Ella está estudiando en la universidad, tengo a mi hijo que tiene 21 años, yo le puedo poner el ejemplo de mi hijo tiene un desánimo con solo 21 años, un desánimo tan grande que no tiene ningún interés en estudiar en la universidad, a pesar de que él tiene, digamos, como la actividad, las actitudes y el talento para estudiar en la universidad. Si fuera un chico bruto, yo no le exigiría un estudio superior, ¿no? Pero él no quiere estudiar en la universidad, no ve futuro ninguno en ninguna de las especialidades que están que se pueden ofertar en la Universidad de La Habana. Hay que recordar un punto muy importante, y es que el régimen en los últimos años, viendo el no querer, la poca estimulación de los jóvenes cubanos a hacer una carrera universitaria, incluso estudiar cualquier cosa, ha apelado a medidas que son inauditas, ¿no? Como ya no existe, no hay que hacer una prueba de ingreso para entrar a una especialidad, o incluso si usted suspende la prueba de ingreso puede seguir optando por una carrera. Y los jóvenes estudiantes que sí se sacrificaron para una prueba de ingreso, para probarla, para poder tener una mejor carrera, de pronto, como mis sobrinas me miraban y me decían: pero tío, ¿cómo es posible que si yo me sacrifico, yo tenga la persona que no, incluso que suspenda la prueba, o que no se presenta la prueba, tenga la misma oportunidad que yo para entrar a la universidad? En ese nivel está el régimen cubano en cuanto a la educación. Los jóvenes no quieren estudiar porque su único objetivo es irse de un país que no le está ofertando ninguna visión de futuro, y esto también lo están viendo los padres. Yo nunca creí que Cuba le diera la vuelta al marcador. Cuando digo esto me refiero a la operación Peter Pan, y que hoy estamos viendo una operación parecida, de los padres reuniendo dinero para montar a sus hijos en un avión y mandarlo lejos sin importar si afuera tienen familia o no. Yo dentro de mi círculo de amistad y de familia tenemos dos casos parecidos. Lloramos a dos sobrinos que tuvieron que montarse en un avión e irse solo a hacer una vida a otro país con tan solo 22 y 23 años. Es decir, esa separación familiar parecía a la operación Peter Pan, envía a tus hijos afuera, que en aquellos tiempos se decía que lo iban a convertir en carne rusa, pues hoy no quieren que sus hijos sufran esa represión que se dio contra el pueblo después del 11J, que fue un día, un domingo, que cambió la historia de Cuba para siempre. Y lamentablemente uno de los resultados fue precisamente que los jóvenes no quisieran seguir echando un futuro en Cuba, no quisieran estudiar en Cuba, y están jugándose su destino en otros países en muchísimas ocasiones solo, sin ninguna familia que allá afuera les pueda ayudar a emprender un nuevo camino, sino que lo han tenido que hacer solo. Es doloroso.
¿Qué panorama más triste estás planteando, Jorge Enrique?
Así mismo es.
Sí, exactamente.
Desgraciadamente, con un gobernante, Jorge Enrique, que dice que siguen trabajando por eliminar las desigualdades sociales. Bueno, gracias por haber estado acá en Tempranito, por haber conversado con nosotros.
Gracias a ustedes siempre por la visibilidad a lo que estamos pasando aquí en Cuba, que eso es muy importante.
Un abrazo.
Placer, un placer. ¿Mm? 8:56. Sí, la hora es
vamos
la que es.
Vamos cerrando esta primera hora con Georgia. Tú mi por el tisú.
Tú mi por tisú. Pa' mi la chica de re. Tú mi por tisú. Pa' mi la chica de re. Cuando t'ho incontrato è scattato il gioco della seduzione. Tutti e due a spendere la merce più invitante sul bancone. Sguardi sfuggevoli, pose svenevoli, fughe in avanti e misti convenevoli. Siamo animali sensibili all'odore, noi siamo umani in cerca dell'amore. L'hai capito che cos'è che io cercavo? Qualcuno che ogni attimo mi dicesse brava. Tu mi hai attratto ed io mi sono innamorata. E come un 747 sono decollata, sorretta dal tuo sguardo come vento sulle ali. E verso il sole qualche cosa mi diceva sali, oh sali, oh sali. Tu mi porti su. Poi mi lasci cadere, tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Ah che bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore, ah che bellezza, ah che dolore. Così che va la vita, così che va l'amore. Un giorno mentre tutti ci dicevano che coppia innamorata, ho visto nei tuoi gesti il sospetto di non essere ricambiato. E poi se a un certo punto ci lasciamo, tu sei qualcosa, ma io che cosa sono? Pensiero che si insinua tra le crepe anche dell'anima più pura. L'amore più bellissimo ad un tratto cede il posto alla paura. Ali di cera che si sciolgono al sole, pensieri, parole. Ali di cera che si sciolgono al sole, è sempre imprevedibile la rotta dell'amore e cado. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. È sempre imprevedibile la rotta dell'amore. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Ah che bellezza, ah che dolore. Così che va la vita, così che va l'amore. Oh. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, tu mi porti su.
Sto imparando a volare.
Sto imparando a volare.
Sto imparando a volare.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz.
Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En punto de la mañana, está escuchando su emisora favorita Radio Martí y su programa favorito Tempranito y de Mañana, tan favorito que la gente llama, escribe, nos pide fotos, salimos a la calle y nos escriben en las espaldas, nosotros le firmamos en las camisetas. Bueno, Exilda ya se mandó a hacer una camiseta y puso atrás Arjona y puso el número 10. Y se está vendiendo más la camiseta de Arjona que la de Messi.
No sé si me conviene ponerme Arjona. Mejor Palmer.
Bueno, igual. Se va a vender igual.
No sé.
¿Te vas a poner un 10 o te vas a poner un 8? ¿Qué número es el...?
Todavía no sé. No sé qué número por el cual me voy a decidir. Voy a pensarlo. Marketing, Alfredo. Se llama marketing. Voy a pensarlo.
¿A cuánto vas a vender la camiseta?
También tengo que pensarlo. A ti.
Bueno, a nosotros nos la
regala. Para ustedes es gratis.
Ay, qué bueno.
Para que la promocionen. En fin. Gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano con Tempranito. Seguimos acá. Están escuchando ahí a Alfredo con sus cálculos matemáticos, porque sí. Alfredo solamente piensa en eso, en negocios. Rapidito, se le quedó el libro de los sueños, qué maravilla. Se le olvidó el libro de los dinosaurios, qué maravilla. Nada, señores, escriban, y yo lo vuelvo a esconder, así como así. Escriban a Tempranito Martí arroba, y mañana nos va.
¿Por qué no fuiste a la Copa de Fútbol Femenina?
No.
Hubiera jugado
no.
bien de portera.
No, voy a esconder ese libro cualquiera de los que te aparezcas aquí Tempranito.
Mira cómo Patricia dice que sí, que
Tempranito Martí arroba gmail.com.
No pueden escribir. La portera del equipo.
Sí, okay.
Ahora no pasaba ni un gol. Ajá. Son las 9:02.
Acuérdate que yo soy miope, así que.
No importa. No importa. Son las 9:02 de la mañana. Nos vamos a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El capítulo cultural Di Punto Verso del Comité Ciudadanos por la Integración Racial puso en marcha la tercera entrega de la serie de fotografías Índice, dijo a Martí Noticias desde La Habana el músico Osvaldo Navarro.
En el marco del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, Di Punto Verso se complace en presentar, en colaboración con el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos, la tercera entrega de la serie de fotografías Índice, esta vez con un enfoque en la tercera edad, los retos, desafíos sociales y estructurales que presenta el cuidado y el resguardo del adulto mayor en Cuba, con un enfoque en la mujer afrodescendiente. Índice busca visibilizar a través del arte y la imagen documentada los contrastes de la realidad cubana, señalando y haciendo énfasis en la discriminación racial, estructural y cultural que acompaña a la Cuba de hoy, así como la grave situación de vulnerabilidad, falta de garantías y respeto a los derechos humanos que, entre otros aspectos, conforman la vida en la isla. Estaremos implementando la iniciativa Índice con un mes de incidencia en el espacio virtual y físico, empezando desde hoy 25 de julio, con el objetivo de sensibilizar, de alertar y reflexionar sobre la calidad de vida de las y los ancianos en Cuba.
La legendaria cantante cubana Celia Cruz y su grito de azúcar quedan inmortalizados en una moneda estadounidense de 25 centavos de dólar, cuyo diseño se dio a conocer, aunque entrará en circulación en el año 2024. La Casa de la Moneda de Estados Unidos dedicó a la guarachera de Cuba una de las monedas de su serie dedicada a honrar los avances y contribuciones de las mujeres en este país. La institución define a Celia Cruz como una cantante cubano-estadounidense, ícono cultural y una de las más populares artistas latinas del siglo XX. La moneda muestra la deslumbrante sonrisa de la reina de la salsa y la inscripción Azúcar. La cantante, que se exilió en Estados Unidos en 1961, ha sido objeto de varios homenajes con motivo del 20 aniversario de su muerte el 16 de julio de 2003. En otra información, Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, comparecerá el miércoles ante un tribunal donde se anticipa se declarará culpable de dos delitos menores mientras avanza una investigación en su contra en el Congreso. Héctor Contreras informa.
Hunter Biden, el hijo menor del presidente Joe Biden, comparecerá ante un tribunal en Wilmington, Delaware, donde se declarará culpable de dos cargos menores por fraude fiscal. Y en otro proceso paralelo, se anticipa un acuerdo con las autoridades sobre un caso de posesión de un arma de fuego registrada en 2018. Sin embargo, al abogado de 53 años aún le espera una fuerte disputa en el Capitolio, dada la acusación del senador Chuck Grassley, republicano por Iowa, quien publicó un formulario con informes no verificados que acusa al entonces vicepresidente Biden y a su hijo de estar involucrados en un esquema de sobornos en el extranjero con un ejecutivo ucraniano de negocios. El tema fue abordado por la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en la conferencia de prensa diaria.
Hecho esta pregunta un millón de veces. La respuesta no va a cambiar. La respuesta sigue siendo la misma. El presidente nunca tuvo negocios con su hijo. Simplemente no tengo nada más que agregar.
Recientemente, una investigación hecha por algunos miembros del Partido Republicano contaron con el testimonio público de dos agentes del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, el IRS por sus siglas en inglés, Greg Chapley y Joseph Singler, dijeron a los miembros de la Cámara que el hijo del presidente recibió un trato especial durante una investigación de un año realizada por el Departamento de Justicia, y en uno de los apartes de sus testimonios, los agentes aseguraron textualmente, en cada etapa se tomaron decisiones que beneficiaron al sujeto de esta investigación, dijo Chapley. El fiscal federal de Delaware, David Weiss, quien ha investigado a Biden durante 5 años, dijo que el hijo del presidente fue acusado de 2 cargos de incumplimiento deliberado de pago de impuestos federales luego de recibir supuestamente más de $1 millón entre 2017 y 2018 y no pagar impuestos sobre estas ganancias de acuerdo con los registros oficiales. No obstante, la declaración de culpabilidad y el pago de la deuda harían que el Departamento de Justicia recomiende la libertad condicional para el acusado. En otro proceso paralelo, Hunter Biden enfrenta cargos por poseer un arma de fuego, una falta agravada por su confesa adicción a las drogas. Sin embargo, el acusado habría aceptado previamente participar en un programa social, en una acción que podría hacer que las autoridades desestimen los cargos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Parlamento de Israel aprobó una cláusula clave de la polémica reforma judicial que impulsa el gobierno y que ha generado protestas de la ciudadanía. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El Parlamento convirtió el lunes en ley una cláusula clave que busca restringir las facultades de la Corte Suprema para pronunciarse sobre decisiones del gobierno. El texto fue aprobado por 64 diputados de la coalición formada por la derecha, ortodoxos religiosos y la extrema derecha, mientras que la oposición decidió boicotear la votación. La discusión se centró en la llamada cláusula de razonabilidad, que limitará la capacidad de los jueces para anular las decisiones del gobierno que consideren irrazonables. Otros cambios propuestos incluyen dar al gobierno mayor poder en el nombramiento de jueces para frenar lo que el gobierno considera una extralimitación judicial. En cambio, los críticos temen que la reforma socave la democracia liberal de Israel al eliminar los controles y equilibrio sobre el Ejecutivo. La policía dispersó el lunes con cañones de agua a cientos de manifestantes que bloqueaban la entrada al Parlamento. La reforma ha sacado a decenas de miles de manifestantes a las calles durante varios meses y ha generado críticas a nivel internacional. Estados Unidos calificó de hecho desafortunado que la votación de hoy haya tenido lugar con la menor mayoría posible y argumentó que para que perduren los cambios importantes en una democracia, deben contar con el mayor consenso que se pueda obtener.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana. Jacobino.
Muchísimas gracias a Ariane González por este servicio informativo y como es costumbre a esta hora llega Tomás Cardoso para ponernos al tanto de qué tendrá en su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. Aquí estamos, pues.
Buenos días.
Vamos a estarle dando seguimiento hoy a la situación del incremento y las alertas que están lanzando los cubanos dentro de la isla con el incremento de la violencia. Ya ayer fue confirmado en Matanzas el feminicidio número 54. Mientras tanto, se le dio sepultura a un fotógrafo dueño de un estudio muy prominente en Guantánamo que lo asesinaron de varias puñaladas en su casa para robarle. Le robaron dos motorinas y algunas prendas más. Tenemos información de este caso actualizada con Miguel Ángel López Herrera, activista de derechos humanos en Guantánamo, que vivía muy cerca de el occiso. También, pues, en Baracoa asesinaron a otra persona durante el fin de semana en el malecón, en una reyerta entre jóvenes. Y vamos a estarle dando seguimiento a este tema a lo largo y ancho del territorio nacional. Mañana es 26 de julio. Y fecha pues que el castrismo pues venera y celebra a bombos y platillos, y vamos a poner también en perspectiva este nuevo aniversario del 26 de julio, en qué condiciones lo reciben los cubanos. Y por supuesto intentaremos tener información actualizada de la situación de Julio César Góngora, activista de derechos humanos en Pinar del Río, en precarias condiciones de salud. Ayer quisimos hablar en Cuba al Día con él y no fue posible, nos cortaron la comunicación. Él acaba de pasar 15 días internado en el Hospital Provincial Abel Santa María. Tiene hace ya más de un año una herida abierta que no recibe sutura porque fue una mala práctica. Adquirió nuevamente una infección ante la exposición que tiene esta herida, y lo atendieron ahí en la institución médica con antibióticos y demás, pero no les resolvieron el problema de la operación médica. Él considera que detrás de esto es por ser activista de derechos humanos y él quiere denunciar la negligencia y la falta de atención médica, sobre todo en su caso. Son algunos de los casos, Exilda y Alfredo, que vamos a estar tratando hoy en el espacio. Y que tengan buen día.
Gracias, Tomás. Nueve, 12 minutos de la mañana. Ex.
¿Qué tú pensabas? Que hoy no había
mesa. No te quiero así, grita.
¡Exilda! Ay. ¿Pero qué tú pensabas? Que un día como hoy no habían ocurrido cosas interesantes para allá, bien lejos, bien, tantos años atrás como el año que tú naciste, así, por ahí, más o menos, así, para atrás, ¿eh?
Tú naciste primero, Alfredo. Sigue.
Ah, 6 meses, chica.
¿6 meses?
Tampoco te vas a poner en esa bobería por 6 meses.
Unos cuantos añitos, vamos.
Bien, compañero, en el marco de esta actividad, Cubana de Aviación... No, pero...
Cubana de Aviación, por favor.
Hablando de fantasma ahora.
No. Bien.
En 1492, en Roma, falleció el Papa Giovanni Battista. Giovanni Battista era conocido como Inocencio VIII. Hay dos particularidades que quiero mencionar sobre este papa. Uno, fue quizás el primero en la historia que inició la primera cacería de brujas, porque le tenía horror, pánico, fobia a las brujas, a la brujería. Y años tan antiguos como por allá por el 1484 más o menos, publicó una bula en la cual consideraba que la brujería debía ser castigada. Una bula papal es un documento sellado que se refiere a términos religiosos, administrativos, etcétera. Y persiguió quemó por orden de él a vivas a varias personas que practicaban la brujería. Lo otro que quiero mencionar de él es que falleció, una cosa curiosa, falleció, se dice, a causa de un intento fallido de transfusión de sangre. Lo curioso de la transfusión de sangre es que estamos hablando del año 1492. La transfusión de sangre, y oigan esto, fue vía oral. O sea, se dice, esto está en disputa, sí, ponga esa cara de mueca, así mismo es. Esto está en disputa si ocurrió o no ocurrió. Los que dicen que ocurrió fue una transfusión de sangre vía oral, que le sacaron la sangre a tres jóvenes de aproximadamente 10 años para transfundir al Papa. Los jóvenes, los niños murieron y él murió por esta, imagínate tú, esta ignorancia de la medicina. La transfusión de sangre, la primera transfusión de sangre real en vena, no tomar sangre, porque eso no es transfusión, ahí la sangre no llega al sistema circulatorio.
Estamos jugando a los vampiros ellos.
Pero claro, pero estamos hablando de 1492.
No importa, por favor.
El céfiro cortante le estaba dando a Cristóbal Colón todavía navegando.
Sí, pero qué oscurantismo, ¿verdad?
Ah, bueno, pero imagínate tú. La primera transfusión de sangre de animal a hombre fue en 1667. O sea, 200 más o menos, 200 años después, pero de animal a hombre. La primera transfusión de sangre de una persona a otra persona fue en 1818. O sea que obviamente esta transfusión de sangre no fue transfusión de sangre. Se puso a ver sangre y punto. Hay quienes dicen que esta historia es nada más y nada menos que para culpar más a la iglesia y para echarle más. ¿Te duele la barriga?
No. Me estoy riendo de algo aquí, pero sí.
Ah, bueno. Entonces, pasamos a la segunda efeméride. Un día como hoy del año 1900.
Él lo quiere saber todo. Yo no puedo hacer ningún gesto aquí porque, ¿qué tú tienes?
Porque yo estoy leyendo.
¿Y qué tú quieres? Yo te estoy escuchando, estoy leyendo noticias, estoy saludando a los oyentes, estoy escribiendo a los oyentes.
Estoy leyendo con el ojo derecho, con el izquierdo, te estoy mirando
porque
a ti.
Porque él es tan chismoso, él es tan chismoso.
En 1909, un señor de nombre Louis Blériot, pionero de la aviación, hizo nada más y nada menos que el cruce del Canal de la Mancha en poco más de media hora. Fue el primero que lo hizo. Ahora se cruza por arriba del mar, obviamente, se sigue haciendo en aeroplano, se cruza por el mar, se cruza por debajo del mar, porque hay un canal donde circulan los trenes que te llevan de un lado a otro, y se cruza nadando. Por cierto, Nino Fraguela, el cubano, lo ha hecho varias veces. Nos vamos a 1900.
¿Y tú piensas batir ese récord pronto?
Sí, ya me compré la batidora en el Navarro ayer.
Voy
a coger el récord y lo voy a meter dentro de la batidora. Un día como hoy, del año 1956, el transatlántico italiano Andrea Doria naufragó tras chocar contra otro buque de bandera suiza y se hundió. Un día como hoy, del año 1978, en un hospital de Inglaterra, nació Louise Brown, una mujer que ahora mismo tiene 45 años y está de cumpleaños. ¿Cuál es la particularidad de Louise? Louise como la novia de Superman, ¿te acuerdas? Uh-huh. Superman.
Sí.
Bueno, Louise Brown. ¿Cuál es la particularidad de esta persona? Fue la primera persona en el mundo en nacer mediante fecundación in vitro. La primera. Ya después han venido, tengo una novia que fue fecundación in vitro también, muy bonita, jugaba baloncesto, pero eso no quiero caer en detalles porque no voy a echar para adelante a mi socio. Pero la primera persona en nacer fue en 1978 con fecundación in vitro, así que Louise Brown está de cumpleaños. En el año 1985, un día como hoy, y lo recuerdo, se publicó aquí en Estados Unidos, todavía no tenía la suerte yo de vivir en EEUU, estaba uh-huh. viviendo en CUBA.
Sí,
se publicó que el actor Rod Hudson padecía de SIDA. Rod Hudson era, un galán del cine de los años 50, muy, pero muy famoso. Hizo muchas películas, sobre todo con esa magnífica y bellísima actriz Doris Day. Hizo películas, y lo recuerdo, en Gigante con Elizabeth Taylor y James Dean. Y lo recuerdo en otras muchas películas. Bueno, el tema es que fue el primer caso publicitado de alguien que tenía SIDA, considerado célebre en los Estados Unidos. Recordemos que a principios de los años 80, a la mitad más o menos de la década del 80, empezó la pandemia del SIDA. Cuando yo escuché que Ross Goldstone tenía SIDA y que iba a Francia a curarse, yo dije, bueno, pues lo va a hacer. Primero, porque es una celebridad. Segundo, sí, porque tiene todas las puertas de los mejores hospitales del mundo a su disposición. No fue así. Fue envejeciendo, poniéndose más débil, demacrándose, y finalmente falleció en 1985. Nos vamos a 1992, un día como hoy, en el Estadio Olímpico de Barcelona se inauguraron los 25 Juegos Olímpicos. ¿Te acuerdas de los Juegos Olímpicos de Barcelona o todavía no recuerdas nada del 92?
No quiero recordar nada del 92.
¿No?
No.
Ah, bueno. Pues en el año...
Pero sí lo recuerdo.
¡Barcelona!
Por supuesto, ¿te acuerdas de Freddie Mercury? Empezando por ahí.
Esa, claro, esa canción de Montserrat Caballé y, y Freddie Mercury. Bueno, pues en esos Juegos Olímpicos, el equipo unificado, integrado por atletas de diferentes países, fue quien quedó, el que quedó en primer lugar con la mayor cantidad de medallas de oro, 45, y en total 112, seguido por Estados Unidos, Alemania, la República Popular China. Cuba, por cierto, ocupó el quinto lugar, una de las mejores actuaciones de deportistas cubanos en Olimpiadas, con 14 medallas de oro. Nos vamos a cumpleaños de famosos. Un día como hoy, del año 1894, nació en Massachusetts. ¿Viste qué lindo pronuncio Massachusetts?
Te pasaste toda la noche ensayando, reconócelo.
Dos cosas, viendo la pelea de Robeci y diciendo...
Sí, sí, no durmió, pobrecito. El niño no durmió.
Nació Walter Brennan. ¿Quién fue este señor? Porque murió en el 74. Fue el primer actor de Hollywood en ganar 3 premios Oscar. Lo hizo antes que Jack Nicholson y lo hizo antes de Daniel Day-Lewis. Ganó los premios Oscar en el 36, en el 38 y en el 40. Este señor tuvo, y por poquito lo gana en el 42, en aquella película el Sargento York. Este señor tiene la particularidad de que siempre estuvo en la cima de la popularidad. Hizo muchas películas en las cuales su estrella no decaía. Y bueno, falleció con 80 años en 1974. Nos vamos a este señor que también es actor y muchos lo recuerdan, yo particularmente lo recuerdo por dos películas, dos escenas. Una, en la película, estamos hablando de Woody Strode. Woody Strode, ¿quién es? Este señor que en la película Espartaco, ¿recuerdan? El guerrero, el gladiador que pelea con Kirk Douglas en el Coliseo y que va a matar, derrota a Kirk Douglas y sin embargo le perdona la vida. Es este actor. También tiene la película El Resplandor. ¿Se acuerdan del Resplandor? La vi hace mucho tiempo, de Jack Nicholson, esa película tremendamente aterradora, que creo que Jack Nicholson, si mal no recuerdo, le mete un pico en el medio del pecho y lo mata. Este señor Woody Strode nació en California, en Los Ángeles, un día como hoy de 1914, y falleció también en California en 1994. Además de eso, también jugaba fútbol rugby. O sea que, bien. Nació un día como hoy también de el año 1955. Y esta persona es y será una de las modelos más bellas del mundo. Iman, la modelo Iman. El nombre de ella es Sara Mohamed Abdul Majid. Nació en Somalia. Nació en 1955 y era una de las primeras supermodelos africanas muy famosas, tan famosas que fue musa de los diseñadores nada más y nada menos que Gianni Versace, Halston, Calvin Klein, Donna Karan, Yves Saint Laurent. Imagínense usted. Y también se casó con David Bowie, lo dice Patricia Manterola.
Preciosa.
Se casó en 1992.
Bueno, te has quedado sin palabras.
Para los cubanos que dicen quién es. ¿Por qué tú no vienes aquí y lo cuentas, Patricia? ¿No? Tiene miedo al micrófono. Bueno.
Te tiene miedo a ti.
Sí, porque no le queda más remedio que sentarse.
Sí, sí.
Te vas a sentar como los ladrones, o a la derecha o a la izquierda, sí, de Cristo. Sí, uno de los dos. Sí. ¿Recuerdan el videoclip de Michael Jackson, Remember the Times? La faraona es esta joven Iman.
Bella.
Muy, 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 muy bonita. Ahora, ¿quién nació un día como hoy también? Bueno, nació en a las 9:25 el tiempo.
Bueno, el tiempo. ¿Dónde está la hoja del tiempo?
Y las circunstancias.
¿Dónde está la hoja del tiempo? Aquí está la hoja. Bueno, hoy amaneció, algo se me tiene que pegar de este chico. Hoy amaneció con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y se nublará en la tarde, principalmente en zonas del interior y sur del occidente y algunas localidades en el interior, también con algunas lluvias en el occidente y en la Isla de la Juventud, que serán más aisladas en el resto del país. La tarde será calurosa con temperaturas máximas que alcanzarán los 36 grados Celsius, serán superiores en localidades del interior y en la noche las temperaturas descenderán hasta los 29 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles en la mañana y del nordeste al este en la tarde con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, así como en la costa sur de Guantánamo. En el resto de los litorales habrá poco oleaje.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Juguemos dos. Doble cartelera por Radio Martí. Damas y caballeros, el miércoles 26 de julio vamos a tenerles dos partidos. Rojos de Cincinnati contra los Cerveceros de Milwaukee a las 2 de la tarde. Y luego a las 7 p.m. los Mets de Nueva York contra los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yamani Mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenny Céspedes por Radio Martí.
Doble cartelera, juguemos dos. Recuerden, el primer juego, Cincinnati contra Cerveceros a las 2 y luego los Mets contra los Yankees, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Con la
Información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exida y Jacobito.
Siempre tempranito.
¿No vas a hablar?
Esperándolo que explique de qué te estás riendo.
No vas a presentar vale, esta última vale, media vale, hora vale, de tempranito. Vale. Vamos, vamos, que no se diga.
9:31 de la mañana, señores. Muchas gracias por estar aquí, aguantándonos a nosotros desde bien temprano, desde las 8 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes. Y me acaba de llamar por teléfono este amigo mío, nos quedamos juntos allá.
¿Jugaban a las bolas?
No, porque yo soy un poco mayor que él. Él nació en el 87, yo nací en el 80. En Los Ángeles, California.
Si él sigue quitándose la edad de esta manera, después lo pueden llevar a un círculo infantil. Sí, porque ya es un bebé, es un bebé.
Los otros días me pidieron la identificación para comprarme una cervecita.
A todo dijeron, el mundo, Alfredo, a todo
me dijeron,
el mundo.
En, no,
a todo el mundo.
Yo me lo tomé. No, a todo el mundo no. A todo el mundo no. Te le dan el camión gratis de la cerveza.
¿Y quién cumple años?
Si alguien vio la serie esta de televisión Joan de Arcadia y vio la película Twilight, la saga de las películas Twilight, no. Bueno, Luke, Michael Welch, que hacía de Luke Girardi en la serie de televisión Joan de Arcadia y hacía de Mike Newton en la saga de las películas Twilight, está de cumpleaños hoy, así que... My friend, muchísimas felicidades, viste, como yo conozco.
Y my friend, dicho.
No, él, Dios, ya dice my friend con el acento mío.
Sí, sí.
Yo no
sí.
lo digo con el acento de él, es al revés.
Ajá, inglés con barrera.
Inglés con barrerita. Con cebolla. Uh-huh. Es inglés con aliento, porque le deja a uno un olor a ajo muy marcado.
Está bien, Alfredo.
Que debe tener el listerine después. Son las 9 y...
Yo solo suspiro.
Y te ríes. Uh-huh. 9:32, nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Desde Cuba están denunciando los maltratos y malas condiciones de vida que sufren los reclusos en las cárceles del país. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúa el deterioro de las condiciones que sufren los presos políticos en las cárceles cubanas. Samuel Pupo Martínez, condenado por el 11J, recluido en la cárcel de Ahuica, en el municipio de Colón, en la provincia de Matanzas, en comunicación telefónica con su esposa Yuneisy Santana, denunció las precarias condiciones, entre ellos la falta de electricidad en esa prisión, donde también se encuentra recluido Félix Navarro.
En la prisión de Ahuica, del municipio de Colón, provincia de Matanzas, hace varios meses que falta de iluminación en más de 6 cubículos. En cada cubículo convivimos entre 12 y 21 personas. Los destacamentos 7, 8, 9 y 10 son los más afectados. Cuando preguntamos a los oficiales, educadores y demás personas, nos responden que ellos no tienen cómo solucionar el problema. En esa misma situación nos encontrábamos en los meses de enero a mayo del pasado año. Y ahora el daño es mucho peor, porque las inspecciones provinciales y nacionales no han entrado. Nadie ha venido en 2 años a ver el estado de las instalaciones, y mucho menos para ver qué problema nosotros presentamos, qué problemas tenemos y cómo solucionarlo.
Pupo Martínez cumple una sentencia de 3 años de privación de libertad por participar en la manifestación en el poblado de Cárdenas. Mientras que en la prisión de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, las autoridades del penal han establecido nuevas regulaciones en cuanto a la cantidad de alimentos que pueden llevar los familiares. Informa el activista Jordan Marrero Huerta.
Los prisioneros políticos cubanos recluidos en la prisión de Kilo 8 denuncian las inhumanas condiciones de vida a las que están sometidos los internos en esta prisión y las nuevas restricciones impuestas por la dirección del penal con respecto a la java de alimentos que reciben de mano de sus familiares. Denuncian además las requisas a las que son sometidos los familiares, lo cual constituye un bochorno y una falta de respeto. Te picotean los panes y dulce. Con una cuchara te revuelven los alimentos elaborados y con la misma cuchara continúan revolviendo los alimentos traídos por otros familiares. También debemos agregar que en las requisas realizadas por los militares, en no pocas ocasiones se reportan pérdidas, robo en las pertenencias traídas por los familiares.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Un preso político condenado por las protestas del 11 de julio de 2021 extinguió su sanción de 2 años de privación de libertad. Yolanda Huerga amplía esta información.
El preso político Juan Carlos Izquierdo Méndez cumplió el pasado 22 de julio su sentencia de 2 años de privación de libertad tras haber sido apresado durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Guines, Mayabeque.
A mí me metieron preso profilácticamente porque yo fui el hombre que el 19 de abril del 2018 en Guines escribió a Díaz Canel en varios lugares en el municipio de Guines. Y por eso me echaron 1 año y 3 meses por desacato. Y ya a partir de ahí, ya la seguridad comenzó a seguir. Y entonces ese día 11 fueron a mi casa a decirme que no podía salir. Yo iba para el hospital. En el parque de Guines, antes de que llegara la manifestación, pues tuvieron.
Un tribunal lo declaró culpable de haber cometido delitos de desacato e instigación a delinquir y fue internado en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque. En 2016, Izquierdo Méndez había sufrido una úlcera perforada que le provocó una peritonitis. Los médicos le extirparon una parte del estómago, por lo que su condición de salud era sumamente delicada.
Mi alimentación tiene que tener una serie de características que en la prisión nunca existieron. Me fui deteriorando.
En diciembre de 2021 le concedieron una primera licencia extrapenal por 3 meses y en marzo tuvo que retornar a la cárcel de Quibicán.
Volví a entrar por malas condiciones igual. Y ahí me deterioré más a punto ya de que me quedé en 100 libras caminando con un bastón. Me siguió tramitando a través del abogado la licencia extrapenal. Hasta que me dejaron medicina legal, me volvió a declarar no apto para régimen penitenciario. El 29 de julio me dieron 6 meses. Y a los 3 meses de estar ya aquí en mi casa me hicieron un cambio de medida por trabajo correccional sin internamiento. Cosa que tampoco podía yo realizar. Me llevaron a la comisión médica al tribunal y la comisión médica me declaró no apto para trabajar de manera permanente.
Recientemente fue liberado también Jordán Manuel Escobar Machín por cumplimiento completo de su condena. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El presidente Manuel López Obrador se reunió en México con una delegación de funcionarios estadounidenses encabezados por Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para Seguridad Nacional, y entre los temas abordados está el combate al tráfico de fentanilo. Sara Pablo tiene el informe.
Fue una excelente y productiva reunión, coincidieron en señalar tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. En sus redes sociales, el presidente López Obrador aseguró que avanza sin problema la política de buena vecindad entre México y Estados Unidos. Detalló que se trató el tema migratorio con enfoque de respeto a los derechos humanos y de cooperación para el desarrollo de los pueblos, así como el combate al tráfico de fentanilo y de armas. El encuentro privado en Palacio Nacional se extendió durante poco más de 3 horas. Cerca de las 9 de la noche salieron en medio de la lluvia el embajador estadounidense Ken Salazar, la secretaria de Seguridad de México Rosa Isela Rodríguez y Sherwood Randall, quien en esta que es su cuarta visita dijo a lo lejos que fue una excelente reunión.
¿Cómo estuvo la reunión?
Muy buena.
Al encuentro asistieron por parte de México la canciller designada Alicia Bárcena, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, los titulares de las Fuerzas Armadas y el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, mientras que la delegación estadounidense está integrada por Richard Berma, subsecretario de Gestión de Riesgos, Lisa Mónaco, fiscal general adjunta, así como Cristi Canegalo, subsecretaria interina de Seguridad Nacional, entre otros funcionarios. funcionarios. Este martes las reuniones continuarán, pero ya en el ámbito trilateral, pues participarán autoridades de Canadá. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Estados Unidos instó a Rusia a que deje de atacar los suministros de alimentos y regrese de inmediato a la iniciativa de granos del Mar Negro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Estados Unidos instó a Rusia a que deje de atacar puertos e infraestructuras de cereales ucranianas, incluido el primer ataque a los almacenes de grano del río Danubio. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
They have destroyed port infrastructure and tens of thousands of...
Dice que Rusia ha destruido la infraestructura portuaria y decenas de miles de toneladas de grano que podrían haber alimentado a personas hambrientas en todo el mundo. Dice que lo que Rusia hace en Odessa ha sido devastador y que siguen preocupados de que el ejército ruso pueda ampliar sus ataques a instalaciones de almacenamiento de grano ucraniano para incluir a barcos civiles en el Mar Negro. La portavoz recordó que Rusia ha dicho que considerará todos los barcos que se dirijan a puertos ucranianos y aguas del Mar Negro como posibles objetivos militares, aunque simplemente estén tratando de recoger granos y productos para alimentar a las personas en todo el mundo. La vocera dijo que las acciones del Kremlin, incluida su suspensión de su participación en la iniciativa de granos del Mar Negro, han causado una seria volatilidad en los precios de los alimentos, lo que afectará a áreas empobrecidas y afectadas por desastres en el mundo. Este lunes, Rusia destruyó almacenes de granos ucranianos en el río Danubio en un ataque con aviones no tripulados, apuntando a una ruta de exportación vital para Kiev en una campaña aérea en expansión que Moscú comenzó la semana pasada después de abandonar el acuerdo de granos del Mar Negro. Los ataques de la semana pasada golpearon principalmente los puertos marítimos de Odessa, pero los ataques del lunes afectaron la infraestructura a lo largo del Danubio, una ruta de exportación cuya importancia ha crecido desde la desaparición del acuerdo que permitía los envíos de granos de Ucrania a través del Mar Negro. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sade.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:42 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Diana González. Y rápidamente vamos a hacer un repaso por celebridades que fallecieron un día como hoy, antes de caer en una lista de celebridades que... En fin, vamos a empezar con las... ¿Qué te pasa, Exilda? Estás haciendo mueca, estás haciendo más mueca que queche de un partido
de pelota. Yo te estoy escuchando aquí, yo estoy como una alumna aplicada escuchándote. Aprendiendo de ti, aprendiendo de los mayores.
Bueno, mira, esto lo hemos usado todo. Lo conocemos comúnmente como capa de agua. Uh-huh. Pero el abrigo impermeable Macintosh se debe a Charles Macintosh, que nació en Escocia, que forma parte del Reino Unido. Falleció un día como hoy, 25 de julio de 1843. Este señor era químico y fue el que inventó esta prenda de vestir que es resistente al agua y que se ha vuelto una cosa casi que necesaria, porque, bueno, Macintosh no creo que nunca haya vivido en Miami, pero si hubiese vivido en Miami hubiera inventado la capa de agua mucho más pronto, porque aquí no para de llover. Así que...
Bueno, por estos días no ha estado lloviendo. Calor. Calor, señora.
Es muy calor.
Horrible.
Yo tengo una manguera de agua que da al frente de la casa. Y si tú quieres, pasas por ahí cuando tengas mucho calor y yo te puedo echar un chapuzón. Ajá, ajá. Te bajas del carro y después te pones un... Pones la capa de agua
los
en el asiento.
Los detalles los dejamos para
y
después.
Y te da un manguerazo con agua ahí, te empapo y te refresca. La manguera está a la sombra, por tanto, el agua que sale es friecita, no está caliente.
Está bien, Alfredo, voy a pensarlo. Voy a pensar.
¿Y no te la voy a cobrar?
Yo sé, voy a pensar.
No te lo voy a cobrar. Uh-huh. Bien. Nació, no. Falleció un día como hoy del año 1982, Harold Foster. ¿Quién fue este señor? Este señor fue el primer adaptador del personaje de Tarzán, la tira cómica. Este señor fue el primero que la dibujó, pero también hizo otro personaje por el que se volvió muy famoso y es nada más y nada menos que el Príncipe Valiente. Esta historieta de Harold Foster fue hecha en 1937, El Príncipe Valiente. Así que imagínense ustedes crear personajes de ficción y dibujarlos y que pasen a la eternidad. ¡Qué bien! Bueno, falleció un día como hoy de 1986, un genio del cine, y puedo decir que sí, porque es el padre de muchos musicales modernos de Hollywood de la década del 40 y 50, y estamos hablando de Vincent Minnelli. Vincent Minnelli falleció en Beverly Hills, California, 25 de julio de 1986, padre, por supuesto, de Liza Minnelli, y entre las obras notables de él está y Simpatía, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, Cautivos del Mal, El Loco del Pelo Rojo, Mi Desconfiada Esposa, Como un Torrente, etcétera, 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 etcétera. Así que la consagración de Vincent Minnelli llegó de la mano de musicales, incursionó sobre todo en el cine en colores, también hizo películas en blanco y negro, y falleció un día como hoy. Ah, nos vamos ahora a celebridades como esta, Johnny Hodge, este saxofonista que nació en Massachusetts un día como hoy, 25 de julio de 1907, fue uno de los solistas más importantes de la orquesta, nada más y nada menos que de Duke Ellington. Vamos a escuchar. Dice nuestra productora Patti Manterola que ese tema se llama ¿cómo? Muy bien. Funky Blues, están escuchando. Esa música, un ambiente relajado, a media luz, con un alcohol para las manos y otro dentro de un vasito que no es para las manos, y una buena conversación. Piso acolchonado porque de que cae. No se puede resistir.
Él tiene método, señor. No es solo echarte agua con la manguera, no, él tiene más métodos. Más sofisticados como este que están escuchando.
Este es elegante, elegante. Bueno, nos vamos a... este señor John Ellis, que nació un día como hoy, también en Los Ángeles, California, pero en 1934 fue trompetista, baterista, arreglista, compositor y director de orquesta de Estados Unidos. Murió muy joven, solamente con 44 años. Que es una música muy cinematográfica, y sí, ese servido de un tema musical de alguna película, pues sí. Nos vamos también ahora a esta señora que por el apellido, un apellido muy famoso porque está vinculado a Rita Marley, la cubana cantante jamaiquina que nació en Cuba el 25 de julio de 1946, casada con nada más y nada menos que Bob Marley. Marley. Rita Marley está cumpliendo 77 años, así que muchísimas felicidades para Doña Rita. Nació un día como hoy también, 25 de julio de 1951, este músico estadounidense muy conocido por ser el bajista de una banda tan famosa como Tierra, Viento y Fuego. Estamos hablando de Verdine White. Tierra, Viento y Fuego fue, por supuesto, una de las mejores bandas de funk de los años 70, y la recuerdo cuando era joven, muchos bailábamos la música, porque cuando yo digo bailábamos, tú haces esa sonrisita así
burlona. A mí me encanta bailar.
Ah, no, tú pensabas, yo pensaba que era...
Yo no iba a decir nada.
No, pero no ibas a decir nada con la boca, pero lo dijiste
bueno,
con una
pero
sonrisa.
Bueno, pero yo ahora no puedo pensar tampoco.
No, cuando te vayas a burlar de mí, te viras de espalda y ya por lo menos no sé con qué te está burlando.
Ahora no
con
quiere,
qué parte de la cara te está
no
burlando.
Ahora no quiere que yo tenga ni pensamientos. Yo estoy riéndome porque me encanta bailar.
Sí. Nos vamos a España. Nació un día como hoy de 1954 un señor de nombre Santiago Auserón, más conocido como Juan Perro. Este señor es un cantante, compositor, escritor y filósofo también. Señores, este señor es músico, pero también es doctor en filosofía. Vamos a escuchar a Juan Perro.
Filosofar.
Así se tiene que haber traído una botella.
No, esto hoy está aquí. Yo te digo, no es la hora ni el lugar.
Yo no sé cómo le dejaron pasar la botella, pero
yo te digo a ti.
Tiene que haberse dado un trago para buscar toda esa música.
Yo no sé. Oye.
Riega pasión. Hecho ceniza. Me dejas el corazón.
Teudy saca a bailar a Patricia y yo saco a bailar en Chile.
No sé.
Deja eso en piloto automático.
No sé si la idea está buena, no sé. Ya terminaste, muchacho.
Ya terminé, muchacho.
Bueno, pues vamos a hablar de esta cantante que ha arrasado porque se alzó como la máxima ganadora de la 20ª edición de los Premios Juventud en Puerto Rico. Recibió 8 galardones. Bueno, Shakira, durante la gala se anunció que Shakira también obtuvo el premio a Mejor Canción Pop Urbana por este tema que están escuchando, Shakira con Bizarrap, e inmediatamente después informaron que también tenía 7 galardones más. Ella dijo, esta isla que adoro y hallarme aquí con todos ustedes y recibir todo esto, gracias de verdad. Shakira mandó a sí mismo un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores, resaltando que son su mayor suerte. Bueno, ella dijo, son los mejores fans del mundo, los quiero, los voy a querer siempre. Dice que tenía, los fanáticos tenían que tener un premio también ahí en los premios Juventud. Ella también fue reconocida por su labor social que ha dedicado desde el año 1997 a niños de su país que requieren ayuda alimentaria y varias necesidades. Es una fundación que se llama Fundación Pies Descalzos. También Camila Cabello le dieron un premio de estos. Y bueno, los reconocimientos por sus carreras no cesan. Shakira fue homenajeada en los Billboard como Mujer del Año durante la celebración del primer evento Mujeres Latinas en la Música. Y bueno, se convirtió en la primera mujer en llegar al top 10 en la lista de Billboard, precisamente con este tema, con Bizarrap. Como tú.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Yo no sé tú.
Pero ya pegamos.
Pero ya pegamos. El millón no sé, pero bueno, nos vamos con Vacilo, mi primer millón.
Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, de canciones, tener ilusiones que rompan 10,000 corazones.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Emilio, yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón,
para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción,
de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.